estudiando la doctrina de la cosmovisión cristiana. Hemos señalado que la cosmovisión es ese lente que se pone la persona, que se pone la gente, y a través de él mira el mundo. Es el lente de la cultura que la gente se pone en sus ojos, en los ojos de su alma, y a través de él puede mirar el mundo. Nosotros en esta mañana queremos continuar exponiendo esta doctrina y queremos responder a una pregunta: ¿por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay naciones pobres en el mundo? Sobre todo por debajo de lo que se llama o denomina la línea de la pobreza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la pobreza? ¿Cuál es la raíz que ha producido pobreza y que produce pobreza a través de los años y de la historia, de las generaciones? Evidentemente que cuando uno examina la palabra de Dios, uno puede ahí encontrar la respuesta a esta pregunta importante. Y si queremos saber la razón por la cual hay pobreza en los individuos, pobreza material me refiero, porque hay pobreza material en las naciones, tenemos que buscar y escarbar en las cosmovisiones que la gente tiene, que la gente posee. Vayamos a Proverbios capítulo 22, el versículo 29, y vamos a orar. Nos dice la palabra: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Oremos. Padre soberano, nosotros ahora te imploramos que conforme a la multitud de tus misericordias nos asista para oír tu palabra, entender tu palabra y sobre todo para que podamos asimilar tu palabra en lo más íntimo de nuestros corazones, de nuestras almas, de nuestras vidas. Cimentanos, Señor, en ella. Concédenos edificar nuestra casa sobre esa roca firme de las convicciones doctrinales que nos ofrece tu palabra. Que por ello podamos crecer y glorificarte, muy especialmente en nuestra vida laboral, a la cual hemos sido llamados conforme a la vocación con que nos ha dotado como seres humanos para ser útiles para tu reino y para la sociedad en general. Prospéranos, Señor, en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todos los seres humanos somos seres sociales, que tenemos por naturaleza la inclinación a adoptar y a abrazar aquellos valores que gobiernan en el mundo. La cultura que gobierna y que reina en una sociedad es la que normalmente la gente asimila a través de los diferentes medios de contacto con el mundo, con el que el hombre cuenta, evidentemente que a través de ellos se comunican las cosmovisiones. Desde que uno nace, uno está sintonizando radio, oyendo radio, desde que usted nace está viendo televisión, está en contacto con la familia, está en contacto con el barrio, está en contacto con amigos, va a un aula de clase y allí se le va impartiendo y comunicando una cosmovisión. Allí se le dan explicaciones a su alma acerca de cómo es que el mundo funciona, qué es el mundo y para qué es el mundo. Esa realidad la experimentamos todos. Todos los seres humanos somos seres sociales que tendemos a valorar el mundo como lo ve y valora la cultura que gobierna, que reina, que permea esa cultura, o esa sociedad más bien. En la actualidad encontramos tres cosmovisiones que permean la humanidad, como ya hemos señalado. La cosmovisión cristiana, por un lado, la cual enarbolamos los cristianos, los creyentes, la cosmovisión animista o fatalista, vamos a ponerlo como sinónimos, aunque en la práctica son un poco diferentes, pero también la cosmovisión secular. Esas son las cosmovisiones generales que permean la sociedad en el mundo, tanto en el mundo desarrollado, entre comillas, como en el mundo subdesarrollado, también entre comillas, que conocemos en las diferentes naciones, que pueblan el mundo. Según esa cosmovisión, o según esas cosmovisiones, la gente ve el mundo, valora el mundo y actúa en consecuencia en el mundo donde vivimos. ¿Cómo ve el secularismo el trabajo? Vamos a aplicar la cosmovisión de manera particular al trabajo para que veamos desde esta perspectiva el origen de la pobreza, tanto en los individuos como en las naciones. ¿Cómo ve el secularismo el trabajo? ¿Cuál es el lente? ¿O cómo es el lente con el cual el secularismo materialista ve el trabajo? ¿Cómo es el lente que el secularismo humanista ve el trabajo? El concepto de trabajo que predomina en Europa, Estados Unidos y el resto del mundo occidental es secular o materialista, humanista en otras palabras. Según esa cosmovisión no hay ninguna realidad espiritual, sino que solamente hay una sola realidad física que gobierna los principios y estándares del mundo. Para esa cosmovisión, el trabajo proporciona solamente acceso a las cosas materiales que se pueden comprar. El hombre es un animal altamente desarrollado y equipado para consumir. En la mentalidad materialista, secular, el ser humano simple y llanamente es un animal diseñado y equipado para consumir todo aquello que se le pueda ofertar para hacer rico a quienes producen la materia a consumir. Para este paradigma no existe Dios, a cuya imagen el hombre fue creado con un alma inmortal para que le glorifique y goce de él para siempre. En el secularismo la meta del trabajo son el dinero, el poder, la fama, el ocio y la autogratificación. Esos son los paradigmas que gobiernan la mentalidad del secularismo materialista en las sociedades del mundo occidental. ¿Para qué sirve el trabajo? Para producir dinero, para producir riquezas que llenarán al hombre de poder y de la capacidad de disfrutar de ocio y gratificación para su carne. El impacto de esa cosmovisión en la sociedad, la familia y los individuos, sin lugar a duda que es devastador, porque lleva a la gente a pensar que la vida es solamente vivir para poseer bienes materiales. Por eso se descuidan los principales elementos de la sociedad, como son la familia. La gente vive solamente para producir riquezas y no importa el costo que haya que pagar en el seno familiar. Lo importante es que ella sea una profesional de éxito, que él sea un profesional de éxito, capaz de generar y producir riquezas para consumir y vivir una vida a sus anchas, según el paradigma que el mundo ofrece. En el materialismo la gente vale por lo que tiene, la gente vale por lo que gana, Por eso sacrifican su identidad espiritual, por eso sacrifican su vida familiar, por eso sacrifican sus matrimonios, por eso sacrifican sus hijos. Por eso tenemos la sociedad que tenemos en el día de hoy en un rampante estado de descomposición, donde los valores de la familia, del hogar, del matrimonio, no valen absolutamente nada. Hoy vemos en todos los aspectos una sociedad que va rumbo a la ruina y la destrucción. Leía en esta semana que en China actualmente habían unos 16 millones de matrimonios homosexuales y lesbianos. 16 millones, oiga bien, en China nada más. Ya usted puede imaginarse las consecuencias que esa cosmovisión traerá para aquella sociedad en cuyo seno hay 16 millones de lesbianas casadas, mujer con mujer, y de homosexuales casados, hombre con hombre. Ya usted puede imaginarse el impacto que eso va a producir en esa sociedad, en todos los órdenes y en todos los niveles. Un deterioro de los valores morales tradicionales inculcado por la palabra de Dios, obviamente que producirá un descalabro en todos los aspectos de la vida humana, y obviamente que la vida económica también será afectada o es afectada en ese sentido. ¿Cómo ve el animismo el trabajo? El animismo y el fatalismo son dos alas de un mismo pájaro. El animismo y el fatalismo ven el trabajo como una maldición del destino de la cual se debe de escapar. A través de la lente del animismo y el fatalismo, la gente ve el trabajo como una maldición del destino y por ello solamente deben de trabajar para subsistir, para la subsistencia y nada más. En muchos países los hombres exhiben una larga uña en el dedo meñique. Una larga uña en el dedo meñique. Y eso nos habla del menosprecio de esas personas por el trabajo. En particular en sociedades agrícolas. Imagínese usted un hombre con la uña larga en el dedo meñique, ¿cómo podrá trabajar agricultura? ¿Cómo podrá desempeñarse en las labores agrícolas? Hay un merengue de Joseito Mateo que dice: a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo es para mí un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Es verdad ese paradigma? Jamás. Ahora, ese eslogan de ese merengue, hermanos, no es más, no es menos que el paradigma de una cultura plagada de animismo y fatalismo, que piensan o hace pensar a la gente que el trabajo es una maldición del destino, del cual si es posible es necesario escapar, y en caso de que sea ineludible escapar de él, se trabaja solamente para subsistir, para producir lo necesario y nada más. Este eslogan que enarbola este merengue es una mentira. Adán fue puesto a trabajar antes de que la maldición del pecado cayera sobre el hombre por causa del pecado. Es más, Adán fue puesto a trabajar aún antes de que tuviera familia. Antes de que llegara familia a la tierra, cuando Adán fue creado solo. Y antes de que se casara, ya Adán estaba trabajando. De manera que es una mentira del diablo hacer creer a la gente que el trabajo es un castigo. El trabajo fue parte de la bendición de Dios sobre el hombre. Parte de la bendición de Dios sobre el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Eso fue antes de la caída del pecado. Adán comenzó a trabajar antes de que él fuera un pecador. Verso 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Ven ustedes? Adán fue puesto a trabajar antes de que existiera Eva. Desde que salió de las manos de Dios, inmediatamente le asignaron tareas que debía de realizar. Le pusieron trabajo que debía de hacer. Le asignaron responsabilidades que debía de cumplir. Antes de que el pecado entrara y antes de que se casara, ya Adán debía de trabajar. Lo pusieron a trabajar. Dios no creó una vagoneta y la puso en huerto del Edén. No. Dios creó un hombre con capacidades laborales, con dones y talentos para el trabajo e inmediatamente lo puso a trabajar, a funcionar, conforme al diseño con el cual había sido diseñado para realizar la tarea para la cual fue creado. De ahí, mis amados hermanos, que este eslogan del negrito del batey es falso de toda falsedad, es mentiroso, con toda mentira. ¿Por qué son pobres muchos individuos y muchas naciones en el mundo? Porque cuando se piensa que el trabajo es una maldición, uno lo evita. Y cuando no lo puede evitar, lo hace a regañadiente. Pero además, cuando uno piensa que el trabajo es un castigo, tampoco respeta a aquellos que trabajan. Y eso trae consecuencias en la vida del ser humano. En las culturas animistas y fatalistas, el trabajo es algo degradante, es algo bajo, despreciable, indigno y vergonzoso, algo que rebaja la dignidad humana. Y uno de los problemas de nuestras sociedades clasistas es que tienen un trabajo más digno, por más digno que otro. Si tú eres ingeniero, tú no puedes coger un pico y una pala y sacar tierra de una zanja, porque tú eres ingeniero. Prefieren pasar hambre con su familia en vez de coger una pala y un pico. ¿Por qué? ¿Cuál es la base de esa aptitud que hay en muchos dominicanos y en muchas dominicanas? ¿Cuál es la base de esa actitud? Tienen una distorsión mental de lo que es en realidad el trabajo, en toda su esencia y amplitud. Lo ven como una labor indigna, como una labor vergonzosa, como una labor despreciable, como una labor baja, como una labor degradante. Si no es en mi profesión, si no es en mi oficio, si no es en mi vocación, yo no puedo hacer eso, porque yo no me voy a degradar. Yo no me voy a rebajar. Y mis amados hermanos, cuando hay que trabajar para llevar el pan a la familia y no hay la providencia de Dios para usted en el marco de su oficio, profesión universitaria, usted tiene que coger lo que sea. Lo que sea. Si es guayar yuca para freír yaniqueque y venderlo en una quina, usted tiene que hacerlo, hermano, hermana. El trabajo es digno. Digno. Sea cual sea su especie, su naturaleza, el trabajo es digno. Siempre y cuando que sea un trabajo conforme a lo que Dios demanda que sea un trabajo. Porque por ahí se habla mucho de trabajadoras sexuales. ¿Usted no ha oído que ahora quieren poner un área en la capital delimitada para las trabajadoras sexuales? Y tienen una asociación, un sindicato de trabajadoras sexuales. Tienen cooperativa, en fin, muchísimos instrumentos para asegurar su profesión y para asegurar las ganancias de su profesión. Recuerdo que la señora esta que representa, o la presidente de las trabajadoras sexuales, se pronunció en un programa de televisión de eso y retó a los diputados a que propusieran el asunto, porque ellos iban a publicar los nombres de todos ellos, los que van a los salones de belleza disfrazados, a los centros de masaje, donde van a recibir el trabajo de las trabajadoras sexuales, los servicios de las trabajadoras sexuales. Se lo amenazaron, mas nunca han vuelto a hablar del asunto. Mas nunca han vuelto a tocar el tema. Apagan esa tecla inmediatamente, desde que le hablaron de publicarle en los noticieros con nombre y apellido. En las culturas animistas y fatalistas, mis amados hermanos, el trabajo es algo degradante, algo bajo, despreciable, indigno y vergonzoso. Esa es la base y razón por la cual hay tanta gente pobre en esas sociedades, por la cual hay tanta gente por debajo de la línea de la subsistencia en el mundo entero. En el mundo entero. Yo recuerdo cuando estuve allí en Puerto Príncipe, unos días después del terremoto, que para mí esa imagen se me quedó grabada y no la he podido sacar de allí. Ver hombres fuertes, gordos y colorados, debajo de un tronco de almendro, frondoso, 8 o 10, mesa de dominó, multitudes de gente debajo de los escombros, y ellos jugando dominó debajo de una mata de almendro, esperando que los de afuera fueran a llevarle alimento o fueran a sacar los que estaban debajo de los escombros, mientras ellos jugaban dominó debajo de un almendro. Es algo triste, hermano, pero es una realidad. Eso habla de la cultura que hay dominando en el corazón y en la mente de esas sociedades compuestas por individuos y familias. Esa es la raíz de la pobreza de mucha gente, de muchas naciones. ¿Cómo ve la iglesia moderna el trabajo? En la mayoría de nuestras iglesias se practica lo que llamamos el dualismo evangélico, que divide el universo en dos partes. Por un lado tenemos la esfera espiritual, que es buena y santa, como son, por ejemplo, el pastorado, el evangelismo, la teología, la fundación de iglesia. Todas esas actividades y oficios son santos, son dignos, son buenos, son espirituales. Para los dualistas, esas son actividades que realmente demandan y exigen esmero y santidad, entrega y consagración, dedicación a Dios. Por otro lado, tenemos la esfera que es mala y profana. Para los dualistas, la abogacía, la contabilidad, la política, la medicina, la agricultura, el oficio doméstico, etcétera, son actividades seculares. Y ante esas actividades seculares, la palabra de Dios no tiene absolutamente nada que decir al respecto. Por esa división, los dualistas de las iglesias marcan una separación entre lo que es la vida espiritual del individuo y la vida social del individuo. Por esa división, la iglesia ha perdido la capacidad de ser sal y luz en la sociedad, en la administración pública, en la calle, en la empresa. ¿Sabe una cosa? No ha habido una conferencia que de la que damos en Haití donde la pregunta, pastor, ¿es bíblico que los pastores o los hermanos de la iglesia se involucren en política? Porque para los haitianos, y lamentablemente también para muchos dominicanos, cristianos, el hacer política es una obra del diablo. La política, eso es del diablo. Tú no puedes dedicar a eso. Porque eso es tan pecaminoso como el trabajo sexual. No, usted no puede dedicar a la política, usted no puede incursionar en eso, porque eso es altamente pecaminoso, abominable a Jehová. Eso es verdad. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Eso trae como consecuencia que la iglesia y sus miembros hayan perdido la capacidad de ser sal y luz en la sociedad, en la administración pública, en la calle, en la escuela, en la empresa donde labora y en el oficio donde da algún servicio a la sociedad. Por ese dualismo se ha perdido la capacidad de ser sal y de ser luz en esos contextos. Para ellos la vida espiritual y la vida laboral están desconectadas totalmente la una de la otra. Están divididas y separadas por un abismo insondable. No hay conexión, no hay comunión, no hay cercanía entre la vida espiritual y la vida laboral del individuo. Entre la vida espiritual y la vocación del individuo. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? La Biblia nos enseña que debemos de vivir todas nuestras vidas en la presencia de Dios, bajo su autoridad, en su honor y para su gloria, sea cual sea nuestra vocación, sea cual sea nuestra vida de servicio. Estamos plenamente llamados a vivir en nuestra vida laboral en la presencia de Dios, en nuestra vida laboral bajo la autoridad de Dios, en nuestra vida laboral para darle honor y gloria al Señor. A eso estamos llamados, mis amados hermanos. Si usted está fregando en su fregadero, ahí usted debe de estar en la presencia de Dios, fregando ese plato para la gloria de Dios. Si usted está en un aula de clase, impartiendo clase, usted allí debe de estar en la presencia de Dios, bajo la autoridad del Señor, impartiendo su docencia y llevando el mensaje del Evangelio a través de las matemáticas, a través de las ciencias sociales, a través de la economía, sea cual sea la materia que usted imparta, todos los caminos deben de conducir, ¿dónde? A Dios, a él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo nuestras vidas laborales. ¿Cómo es que la iglesia debe de ver el trabajo como un acto de adoración a Dios, mis amados hermanos? Porque por medio del trabajo nosotros le presentamos al Señor nuestros cuerpos y nuestras almas en sacrificio vivo, en un culto racional, en un culto agradable a Él. Por ende, nuestra vida laboral ha de ser un acto de adoración a Dios. Un acto de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque todo verdadero trabajo es sagrado y tiene un carácter divino. Por eso, todo lo que hacemos en la vida laboral debe de ser hecho en la presencia de Dios y bajo la autoridad de Dios para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo trabajo es de un carácter sagrado. Todo trabajo tiene un carácter divino en su esencia y naturaleza. Dios fue quien lo creó. Dios fue quien lo creó. Si usted trabaja como político de fe, como abogado de fe, como mecánico de fe, sea cual sea su oficio, la coletilla de la fe debe de estar colocada al lado de su vocación, sí o no. Su fe debe de acompañarle donde quiera que usted vaya y en todo lo que usted realice, sea en el templo o sea en el hogar, sea en el hogar o sea en la oficina, sea en la oficina o sea en el carro, donde quiera que usted va, esa coletilla de la fe debe de acompañarle. Debe de acompañarle. Usted debe ser un hombre de fe en su vida laboral como abogado, en su vida laboral como médico, como ingeniero, como maestro, como teólogo, como pastor, como diácono, sea cual sea el oficio, usted debe ser un hombre de fe. Un hombre de fe que vive delante de Dios y bajo la autoridad de Dios para la gloria de Dios. ¿Verdad que eso le da una perspectiva diferente al trabajo? ¿Eso le da una perspectiva diferente al trabajo, a la vida laboral? Créanme, mis hermanos, no hay dos mundos para ser vividos, hay un solo mundo. No hay dos mundos para vivir, ni dos tipos de vida para vivir. Cada día de la semana, de lunes a domingo, debe ser vivido coram Deo, como afirmaban los puritanos y reformadores. Cada día de la semana, de lunes a domingo, debe de ser vivido coram Deo, delante de Dios. Bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Por ende, para el cristiano no hay división entre lo sagrado y lo secular. No hay división entre lo sagrado y lo secular. Lo sagrado incluye lo secular. Lo sagrado permea lo secular. No hay división, hermanos. No hay división. Hay oficios diferentes, pero todos los oficios están contenidos en Dios y es un material sagrado. Es un material sagrado para ser ejercido conforme a las demandas y principios regulativos de la palabra de Dios en santidad. En santidad. Fuimos llamados a vivir en un solo mundo, en el mundo de Dios, como poetas, si somos poetas, como predicadores, si somos predicadores, como evangelistas, si somos evangelistas, como pastores, si somos pastores, como enfermeros, si somos enfermeros, como farmacéuticos, si eso es lo que somos, como médicos, como agricultores, como ama de casa, amados hermanos, estamos llamados a vivir en un solo mundo, en el mundo de Dios, en el reino de Dios, en el reino de Dios. Abraham Kuiper, quien fue un teólogo, pastor, primer ministro de Holanda, creo, dice: no hay esfera de la vida humana en donde la Biblia no mantenga su exigencia. Oiga bien esto, esto es interesante. No hay esfera de la vida humana en donde la Biblia no mantenga su exigencia de que Dios debe ser alabado. No hay esfera de la vida humana en donde sus ordenanzas deben ser observadas y que todo trabajo debe ser empapado con mucha oración en una actitud ferviente e incesante. ¿Qué debe de empapar tu trabajo? Mucha oración. Mucha oración. Mucha oración. Porque tú quieres hacer tu trabajo en la presencia de Dios. Dice él: donde quiera que el hombre se sitúe, cualquier cosa que haga o cualquier cosa a que aplique su mano, ya sea en la agricultura, el comercio y la industria, o donde quiera que aplique su mente en el mundo del arte y de la ciencia, estad en todo lo que sea delante, continuamente delante del trono de Dios. Y agrega diciendo: está empleado al servicio de su Dios, tiene que obedecer estrictamente a su Dios y por encima de todo tiene que apuntar a la gloria de Dios. Termina la cita. Amados hermanos, el trabajo es la labor que la persona hace para contribuir con el establecimiento y expansión del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Por eso, el dualismo es un divorcio del cristianismo histórico, del cristianismo bíblico. Y eso es la razón y la causa por la que vemos tanto cristianos y cristianas sumidos en pobreza extrema, porque su vida laboral, productiva, la han anulado y puesto a un lado. No aplican los principios de la palabra de Dios en esa materia y en consecuencia están viviendo vidas desordenadas y en muchos casos pecaminosas, porque se convierten generalmente en pedigüeños, viven de ofrendas, de lo que le dan los otros. Y no es que está mal que usted cuando tiene una, porque hay días que a quien no le llegan las vacas flacas, a quien no le llegan, a todo el mundo le llegan vacas flacas, tiempos de vacas flacas. Le llegan a todo el mundo. No es que usted no pueda un día, porque tiene una situación X, tiene una situación determinada. Y qué bueno, es un privilegio poder ayudarle, hermano. No se cohiba, ¿eh? Si usted tiene necesidad y no tiene para suplirla, pida. Porque al que pide, ¿qué le dice la Biblia? Se le dará. Entonces la Biblia prevé que vamos a tener situaciones en las que tendremos que pedir auxilio de nuestros hermanos. El problema no está ahí, el problema está en la mentalidad, la cultura que permea el corazón y la mente de muchas sociedades. Y créame, es difícil ese asunto. Cambiar esa mentalidad animista, fatalista del trabajo, no es fácil. Como ustedes conocen la historia, nosotros llevamos el programa de micropréstamo a los pastores de las iglesias allá para poner un precedente. Nosotros le prestamos a unos 60 pastores, más de 80,000 pesos a cada uno, con la finalidad de que esos hombres pusieran en trabajo y en negocios, porque estaban pasando hambre. Por años esa gente habían vivido simple y llanamente esperando que fueran los extranjeros a llevarle ofrendas. Y hermano, ¿quién puede darle ofrenda a 50 familias todos los días para que coma 3 veces al día? ¿De qué manera usted puede mantener una gente así? Eso es imposible. Y evidentemente, Esta materia la llevamos allá, como ustedes conocen, la predicamos allá, y muchos de esos hombres están trabajando en el día de hoy con su familia, viviendo ya en otra condición, en otra situación, dando una señal correcta del Evangelio. Y eso, evidentemente, que esperamos en el Señor que impacte no solamente a los pastores, sino también a las familias de la iglesia, cuando se les presenta allí un modelo bíblico de lo que es una vida laboral conforme al modelo de Dios. Es triste ver hombres que predican el Evangelio y se consagran a eso, pero su familia está pasando hambre. ¿Por qué? Porque la iglesia donde predican no tiene capacidad para suplir lo que ellos necesitan. Y evidentemente que ese no es el modelo de Dios. Ese no es el modelo de Dios. En medio de este mundo plagado de materialismo, animismo y fatalismo, debemos ser cristianos a tiempo completo, sobre todo, mis amados hermanos, en nuestra vida laboral. En nuestra vida laboral, ¿para qué? Para que a través de ello podamos contribuir con el establecimiento del reino de Dios y la expansión del mismo sobre toda la faz de la tierra. Los hombres y mujeres de nuestra iglesia deben de triunfar en los negocios, en la agricultura, en el comercio, en las letras, en el arte, en la medicina, sea cual sea su vocación. Allí debe de prosperar y de triunfar nuestro hermano, nuestra hermana. El texto nos dice, el mandamiento originalmente fue: sojuzgad la tierra, sojuzgad la tierra. Y usted puede aplicar ese principio a su oficio. ¿Qué usted es? Mecánico. Usted debe de sojuzgar la mecánica. O sea, en la mecánica no debe de haber un área que usted no domine. Un motor de arranque, se dañó el motor de arranque. Usted debe tener la capacidad de decirle: mira, lo que está dañado es el motor de arranque ahí. No es de que usted va a inventar, ¿a dónde está el problema? Apiando todas las piezas para examinarlas una por una. No, usted debe de, mira, el problema es el motor de arranque. Porque usted sojuzga esa materia, usted domina esa materia, conoce al pie de la letra cada partícula, cada parte que compone ese aparato. En nuestros días, hoy en estos días, un médico familiar hablando, dándole funda a las especialidades, porque al ser humano lo han dividido en pedazos. Un médico de los pies, un médico de la cabeza, un médico de los ojos, un médico de la boca, un médico de la nariz, un médico del corazón, un médico de... O sea, para usted tratar un problema, usted tiene que ir a 40 médicos. Porque se han dividido en pedazos los seres humanos. Los médicos anteriormente, oiga bien, sabían de cabeza, de ojo, de pie, de corazón, sabían de todo. Y eso es un problema que le crean a la sociedad. Y causa muertes. Porque usted va donde un tipo de eso que no sabe nada, que no sabe ni jota de intestino, y usted tiene un problema intestinal, y lo que sabe de cabeza. Entonces se pone a inventar muchas veces y eso crea problemas en la salud. El pasaje nos dice: sojuzgad la tierra. Hermanos, hay que sojuzgar ese oficio que usted estudió, que usted conoce, usted tiene que explotarlo, sacarle el máximo a través del estudio diligente y serio de esa materia que usted conoce. Si usted ama de casa, hermana, eso es un oficio maravilloso. Usted debe ser buena en la cocina. Su comida debe ser excelente, alabada por todo el mundo. Fue el que la prueba, que seguir comiendo. Porque usted sojuzga la cocina, sojuzga la tierra, sojuzga su cocina. Aprenda a cocinar como se debe de cocinar, al punto, para ponerle el sazón que lleva, ni más ni menos, puntual ahí. ¡Qué exquisitez! Si usted sabe planchar, mi hermano, ¿hay mujeres que no saben una plancha? Oh, pero en tiempo se la metió un pastor, que lo llamó una hermana dando gritos. ¿Usted sabe por qué? Porque el niño estaba hecho pipí y no sabía comer los pampers. Explíqueme eso. No sabía cambiar un pamper, limpiar el bebé. Está fea para la foto. Está fea para la foto. Porque si eso es cambiar un pamper, imagínense usted otro. Cuando usted coge una plancha, cuando tenga que coger una lavadora y va a tener problemas. Sojuzgar la tierra. Créanme, mi hermano, en Cristo Jesús tenemos el potencial y la capacidad, pero además el llamado para que seamos triunfadores en los negocios, en la agricultura, en el comercio, en las letras, en el arte, en la medicina, en la teología, en todas las esferas. Sea cual sea su vocación, usted debe allí destacarse y darse bueno, darse buena, lo cual implicará necesariamente que usted tenga la capacidad de dar un buen servicio. Que la gente no salga por ahí quejándose y murmurando y pecando porque usted le faltó, le falló, no le cumplió, etcétera, etcétera. Hay gente que han perdido fortunas, buenos negocios, buenas oportunidades de hacer negocios y de trabajo. ¿Por qué? Porque son unos impuntuales, unos irresponsables, prometen y nunca cumplen. De 10 cosas que prometen, cumplen 2. Se han desacreditado. Y nadie va por ahí. Ni tampoco recomienda. Porque ¿qué va a recomendar un sinvergüenza? Estamos llamados a ligar nuestra vocación a la fe. Para vivir delante de Dios. Bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios y nuestro bienestar material. Esas cosas, hermanos, hay que procurarlas. A esas cosas debemos de procurarlas. ¿Por qué trabajar e invertir? Algunas aplicaciones. Amados hermanos, debemos de trabajar porque tenemos primero que nada la responsabilidad delante de Dios de proveer para nosotros y la familia. Por eso debemos de trabajar. 1 Timoteo 5, 7 al 8, manda también esas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ven aquí la sentencia? Peor que un incrédulo es un cristiano incapaz de producir para las necesidades de su hogar. Peor que un incrédulo, dice aquí. La fe se confirma en nosotros cuando somos buenos proveedores. Es lo que dice Pablo. Un buen hombre de fe, ¿dónde tú lo vas a encontrar? Donde hay un hombre que es un buen proveedor para su familia. Cuando nuestro trabajo esforzado, fiel y diligente produce para comprar lo necesario, ahorrar e invertir, ahí estamos delante de un hombre que según Pablo es un hombre de buen testimonio, que da un buen testimonio de su fe. capítulo 21, versículo 20 de Proverbios: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué dice Proverbio? Que los tesoros, las fortunas, las haciendas se producen cuando usted es un hombre o una mujer que no disipa la materia prima de su tiempo, capacidades intelectuales, preparación académica y experiencia laboral en la vagancia, en un trabajo mal pagado, siendo un disipador como consecuencia de eso, de esos recursos. Y en ese plano, hermanos, a veces uno se encariña con trabajos mal pagados por muchas razones, y eso es un problema. Eso es un problema para mí, porque eso le pone a usted de cara, o de espalda más bien, a su responsabilidad y deber de ser un buen y abundante proveedor para usted y su familia. Y usted está llamado a proveer lo necesario y suficiente para que con sustento y abrigo su familia esté contenta. Pero usted no se puede contentar con menos de sustento y abrigo. Usted no se puede contentar con eso. Si su trabajo usted no le da para sustento y abrigo, entonces usted debe de procurar cambiar de empleo, cambiar de oficio, cambiar de vocación, cambiar. Obviamente, no se quede en el aire hasta que usted no tenga algo mejor, mejor pagado y mejores condiciones. No abandone lo que tiene, aunque sea mal pagado, ¿verdad? Pero busque consejo. No se quede allí de brazos cruzados. Año van y año vienen, arruga vienen y arruga van. Porque, amados hermanos, los tiempos de sembrar se agotan. Los tiempos de sembrar se agotan. Nuestras fuerzas, capacidades y talentos se acaban. Las oportunidades se van también. Y perdemos. Perdemos. Nuestra familia sufre como consecuencia de eso. Las inclemencias de nuestra escasez, de nuestra estrechez, de nuestra insuficiencia para proveer para ellos. Por eso, mis amados hermanos, debemos de procurar ser diligentes en el empleo de nuestras capacidades intelectuales, preparación académica y experiencia laboral, para que a través de ello podamos sojuzgar la empresa donde trabajamos, el empleo donde laboramos, para obtener riquezas, la necesaria y suficiente para una vida digna delante de Dios y delante de los hombres. Debemos trabajar también, mis amados hermanos, porque tenemos la responsabilidad de proveer para la obra de Dios. No son los impíos los llamados a proveer para la obra de Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo. Es el privilegio nuestro trabajar y proveer para el financiamiento de la obra de Dios en este mundo. Segundo a los Corintios, capítulo 9, 7 al 15. Cada uno dé como propuso en su corazón. Hermano, pero si usted no tiene, ¿qué usted puede dar? Nada. Para usted dar, debe de tener. Y para usted tener, ¿qué debe de hacer? Trabajar, pues es el medio que Dios estableció. Trabajar. Porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, note aquí todo lo todo, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y es interesante ver que aquí este pasaje dice que él es que da a los pobres. Ahora, ¿de dónde toma él para dar a los pobres? Del bolsillo suyo. Del bolsillo suyo. Que ha sido llenado por la gracia de Dios de ese trabajo que usted ostenta y administra. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ello y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Una de las cosas que a mí me ha motivado a través de los años para servir allí en Haití ha sido mi conciencia y conocimiento del hecho de que allí hay montones de hermanos y hermanas que se levantan de madrugada a orar por nosotros aquí. Hay gente que se levantan a las 3 de la mañana para orar e interceder. Si usted va, por ejemplo, a cualquier iglesia allí, la de David Pierre, por ejemplo, David Pierre tiene un grupo de hombres y mujeres que se levantan a las 3 de la mañana, hermano, y se van al templo a orar a las 3 de la mañana. Y usted puede estar seguro que allí, en esa plegaria, en ese montón de plegarias que se levantan al cielo, desde ese lugar, pobre y humilde, que es beneficiado a través del ministerio de esta iglesia allá, se levantan montones de oraciones al trono de la gracia. Por eso, no ha faltado aceite en la botella o en la tinaja. Por eso no ha faltado harina en la tinaja. ¿Por qué? Hermanos, porque el que da pan al que come, semilla al que siembra, provee y multiplica nuestra sementera para que tengamos todo lo suficiente para compartir con el que tiene necesidad. Hay una promesa atada ahí. Por eso nuestra vida laboral debe de ser ininterrumpida, sacrificial, planificada y sobre todo bien orada, bien orada. Por eso, mis amados hermanos, debemos de trabajar para que nuestras fortunas sean aumentadas y multiplicadas, a fin de que podamos de esta manera tener lo necesario y suficiente para nuestras necesidades familiares, personales, pero también para financiar la obra de Dios en nuestro contexto eclesiástico y allende las fronteras de nuestro país. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, afirmó nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:17. Queridos hermanos, seamos imitadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde eso. Su trabajo es tan digno como pastorear una iglesia. Si usted trabaja como chofer, si usted es ama de casa, no hay diferencia entre su trabajo y el de pastor. Usted debe de cumplir con su trabajo tan fielmente delante de Dios y bajo la autoridad de Dios como el del pastor en la iglesia, igualito, porque su trabajo como ama de casa no es menos sagrado que el trabajo de un pastor. Tu trabajo como médico, como mecánico, como profesor, como agricultor, como comerciante, como proveedor de servicio, no es menos sagrado que el trabajo como pastor, o como evangelista, o como maestro en la iglesia. ¿Cómo hemos de trabajar? Sea cual sea nuestra vocación, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. He ahí, hermano, nuestra cosmovisión cristiana del trabajo. Veremos la segunda parte acerca del deber de trabajar y de ahorrar. Vamos a ver 6 razones bíblicas por las cuales los cristianos deben de ser hombres y mujeres que ahorran. trabajan y ahorran. Pero pastor, en esta economía tan difícil, ¿cómo yo voy a poder ahorrar? Porque yo lo que gano es un sueldo mínimo, ¿y dónde yo voy a poder ahorrarme unos chelitos? Veremos si usted tiene razón o la Biblia tiene la razón. Si su cosmovisión estrecha del mundo es la razonable o la cosmovisión grande de Dios en su palabra es la que tiene la razón. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que en esta hora hemos traído delante de nosotros. Te suplicamos, oh Dios bendito, que atienda nuestro ruego en esta hora y nos haga consciente, primero, de nuestros pecados, fallas y errores en nuestra vida laboral, siendo, Señor, irresponsable muchas veces, disipadores muchas veces del tiempo, talentos y recursos que tú has puesto en nuestras manos. Y no hemos producido al 100%, como tú nos llamas a producir, Señor. Te pedimos que nos perdone y nos lave y nos haga hombres y mujeres fructíferos en nuestra piedad personal, nuestra piedad familiar y en nuestra piedad en la vida laboral. Prospéranos en ello, Señor, y concédenos glorificarte al trabajar, estando en tu presencia, bajo tu autoridad y para tu gloria. Oh, te rogamos y suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.